7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna, contando noticias. El ministro de Cultura, José Ignacio Wert, espera que la tumba de Cervantes se convierta en un lugar de peregrinaje cultural, Marta Ruiz.
Los restos del autor del Quijote y los de su mujer, Catalina de Salazar, se han hallado muy disgregados junto a los de otras 15 personas en la cripta de la iglesia madrileña de las Trinitarias. Los investigadores dicen que no hay discrepancias. Es muy difícil realizar, eso sí, pruebas de ADN. Lo acaba de explicar en la linterna Fernando de Prado, historiador, genealogista y director del proyecto de búsqueda de estos restos de Cervantes, quien aún así dice el éxito de la investigación es indudable.
Cualquier afirmación que haga don Francisco Echeverría, que es uno de los antropólogos forenses más importantes del mundo, está respaldada por una investigación seria y exhaustiva y rigurosa. Si él ha dicho que posibilidad alta de que los restos que en esos restos se encuentren restos de Miguel de Cervantes, pues mira, para mí va a misa.
La madre superiora del convento de las Trinitarias, Sor María Amada de Jesús, ha asegurado también en declaraciones a la linterna que se alegra mucho del hallazgo y que creen que ahora habrá que subir los restos de Cervantes a la iglesia y enterrarlos en un lugar tranquilo donde se puedan visitar.
Por lo demás, el Partido Popular ve positiva la propuesta del candidato de su partido a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de suprimir el aforamiento de los parlamentarios autonómicos.
Lo planteó anoche en el debate en Televisión Española. La socialista Susana Díaz le insta a que llame a Rajoy y se haga en toda España. Moreno ha dicho que el debate demostró que Díaz tiene una actitud soberbia y altiva. Ella asegura que está contenta con su intervención y que nadie le va a callar cuando mientan o se metan con Andalucía. Mariano Rajoy interviene esta noche en un mitin en Málaga.
Precisamente Rajoy presidirá el próximo 28 de marzo la inauguración del Centro Pompidou de Málaga.
Será el primero que esta institución abra fuera de Francia. Constará de una colección permanente que mostrará casi 90 obras del Pompidou parisino de los siglos XX y XXI. Además, habrá un espacio de más de 300 metros cuadrados dedicados a exposiciones temporales donde tendrán cabida la fotografía, la arquitectura, la danza o el cine.
Los terroristas del Daesh, del autodenominado Estado Islámico, continúan asediando a los cristianos.
Han destruido 5 iglesias históricas de Mosul, en el norte de Irak, y han retirado los crucifijos de las cúpulas. Después han puesto sus banderas negras en lo alto de los templos.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El Papa ha escrito una carta a los obispos de Nigeria para decirles que cada día reza por ese país y pedirles que sigan trabajando por la paz. Os enfrentáis a nuevas y violentas formas de extremismo y de fundamentalismo, tanto cristianos como musulmanes, les escribe. Creyentes de una y otra religión, sois mutilados, asesinados, secuestrados por personas que abusan de la religión para hacerse una ideología propia de opresión y muerte. Y es que precisamente Nigeria es donde opera Boko Haram. En Italia vuelve a ser noticia Berlusconi por una carta que ha salido hoy a la luz. La exhibe él mismo para explicar que él pagaba a las mujeres que iban a sus fiestas por generosidad y altruismo. Y en esa carta, que hoy hemos conocido, pues les dice que perdón, pero no puede mandarles más dinero porque sus abogados le recomiendan que deje de ayudarlas.
Francia, París, Asunción Serena.
Los diputados han votado la nueva ley sobre el fin de vida que prevé el recurso a la sedación profunda y continua en enfermos o ancianos en fin de vida. La ley también obliga a los médicos a seguir las directivas anticipadas que haya dejado por escrito el paciente, rechazando el encarnizamiento terapéutico. El gobierno prepara nuevos instrumentos para la lucha contra el terrorismo. Según Le Figaro, los servicios secretos podrán hackear ordenadores, poner micrófonos y cámaras ocultas sin autorización judicial y además los agentes estarán protegidos en el caso de atentar contra la vida privada. La ministra de Sanidad ha pedido a las personas que lleven implantaciones mamarias que no cedan a una inquietud excesiva tras saberse que se ha detectado en 18 personas que las usan un cáncer inusual.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Escuelas, universidades y administraciones alemanas amenazan con huelgas después de que se haya roto hoy las negociaciones salariales y a partir de mañana huelga de pilotos de Lufthansa otra vez y con más de 700 vuelos cancelados en los aeropuertos de todo el país. Los parlamentarios alemanes, sin embargo, han recibido hoy buenas noticias, subidas de las dietas de unos 5.000 euros al año, medida muy polémica que el presidente alemán Joachim Gauck ha mantenido congelada durante 2 años de legislatura. Y ya sabemos que en 2017 llegará a los cines alemanes la película sobre la vida de Merkel. No sabemos todavía quién es la actriz, pero lo desvelarán en breve.
¿Ah, sí? ¿Hay alguna
Estamos
pista?
Muy pendientes. No sabemos, ni siquiera si es alemana.
Inquietante. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
El primer ministro David Cameron ha acabado cediendo a la polémica de los debates electorales de televisión y ha aceptado la oferta de participar en un debate entre 7 líderes políticos. Previamente había dicho que no participaría en un debate después del inicio de la campaña el 30 de marzo. Las elecciones se celebran el 7 de mayo. También es noticia la investigación judicial por la tragedia de Hillsborough, en la que murieron 96 aficionados del Liverpool en un partido de Copa en 1989. Un policía encargado de la seguridad del partido ha reconocido por primera vez que su fallo en cerrar un túnel fue una causa directa de la muerte de las víctimas, y un adolescente británico de 16 años cuyos dos hermanos fueron asesinados en la guerra civil de Siria ha recibido la prohibición de viajar al extranjero por orden de un juez británico.
Y terminamos en Nueva York, en Estados Unidos. Carolina Martín.
En Estados Unidos es noticia la acusación de que un ex mecánico de la Fuerza Aérea intentó unirse al Estado Islámico y fue detenido a mediados de enero, días después de que las autoridades turcas le impidiesen entrar en el país desde donde tenía pensado cruzar a Siria. En Washington siguen pendientes del estado de salud del enfermero infectado con el virus del ébola que llegó el viernes al centro médico del Instituto Nacional de Salud de Maryland. Según un comunicado emitido este lunes, el paciente, que trabajaba de voluntario para una ONG en Boston, ha pasado a estado crítico. La detención del millonario Robert Darst, tras su confesión en un documental de televisión de varios asesinatos de los que era sospechoso, sigue acaparando la atención de los medios. Su extradición a California, donde será juzgado por asesinato en primer grado, y el manuscrito que desencadenó su confesión son los temas más comentados.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se ha hablado un escritor de Cervantes, es trending topic. Dicen los expertos que creen haber encontrado sus restos en el convento de las Trinitarias en Madrid. Aseguran que hay muchas coincidencias y ninguna discrepancia. En COPE.es preguntamos si han leído el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. A esta hora, el 81% de los oyentes dice que sí, que lo ha leído. Pueden seguir votando en COPE.es.
Y también opinando en el Facebook de La Linterna, Jorge dice: lo hemos leído, el hallazgo de sus restos es un logro para la ciencia y la historia. Y en el Twitter de La Linterna, Leticia comenta: poco, muy poco, reconozco que es mi asignatura pendiente.
Para opinar sobre este y cualquier otro asunto del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna y en Twitter somos @linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un correo electrónico linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Tenemos conexión con la red, con nuestro experto que está dentro de Internet, nuestro experto en las tecnologías, en la economía digital, lo sabe todo. Alejandro Suárez, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos.
Cervantes Trending Topic, ¿qué te parece?
¿Quién nos lo iba a decir, verdad? No, a él, ¿quién se lo iba a decir a Cervantes?
A él, sobre todo, increíble. Que iba a estar ahí en el nuevo mundo, en el del siglo XXI, Fíjate
sí,
qué cosa.
Me iba a decir a mí que en Twitter íbamos a levantarnos una mañana y a ver a Cervantes de Trending Topic.
Fíjate.
Lo que son los tiempos.
Oye, las redes sociales muchas veces son noticia por hechos negativos y por el mal uso que se hace de ellas, y que algunos la usan al servicio del mal y no del bien. Pero también en ocasiones cumplen su función de conectar personas y hacer que las cosas pasen, ¿no?
Efectivamente, hoy tenemos una de esas historias que yo creo que son muy edificantes en cuanto al buen uso o a la utilidad de las redes sociales. Fíjate, esta es una historia que empieza en febrero de este mismo año, ajá, hace tan solo unas semanas, y empieza con una publicación en un muro de Facebook que dice lo siguiente: os voy a contar una historia, fijaos bien en esta cara por si alguien pudiera saber algo de él. A fin de cuentas, para eso están las redes sociales. Cuando lo conocí, corría el año 1982. Lo encontré en una guardería del Tribunal Tutelar de Menores a la que yo iba a llevar juguetes y ropa. Sacaba allí a los niños a pasear el fin de semana. Fue amor a primera vista. Tenía 6 años, se agarró a mi falda y ya no la soltó. Es la historia de una mujer de Zaragoza, se llama Jenny Zaera, que el pasado 20 de febrero publicó esta historia en su muro en Facebook. Buscaba a un niño que hace 30 años conoció, del que se encariñó, al que ayudó en un centro de menores, y que en aquel momento, bueno, eran otras épocas y eran otros años, ella era muy joven y no estaba casada, intentó adoptar pero no se lo permitieron. Llevaba 30 años sin verle y nunca le olvidó. Después de publicar este mensaje con la fotografía del niño, que imagínate, claro, en aquel entonces tenía 6 años, hoy tiene 36, ¿70.000 personas compartieron en todos los muros este llamamiento?
Eso es mucho, ¿no?
pues muchísimo, porque fíjate que no son solo esas 70.000 personas que lo ven, sino los amigos de cada una de ellas, de manera...
¿Haces un cálculo de los amigos que han podido ver eso?
Uf, pues hablamos yo creo que de millones de personas, y es un fenómeno absolutamente exponencial y viral, y ocurrió el milagro. Tres días después...
¿Tres días solo?
Tres días tan solo después, Francisco Javier Suárez Martín, que así se llamaba, fue localizado en Logroño, aquel chaval de 6 años, 30 años después, y hace tan solo unos días pudo reencontrarse con esta mujer de Zaragoza, con Jenny Zahera, que llevaba buscándole y no perdía la esperanza de volver a encontrar a aquel chaval 30 años después.
Y en tres días lo consiguió.
Tan solo tres días, con la colaboración desinteresada de tantos miles de personas que hicieron que la noticia se hiciera viral y que mucha gente la pudiera ver y compartir.
No es la primera vez que te encuentras con un caso de estos, ¿no?
No, y tengo otro que yo creo que también es muy ilustrativo, aunque este no ha ocurrido en España. Se trata de un hecho que ha ocurrido hace unas semanas en Florida, en Estados Unidos. Una mujer llamada Ashley Burati invitó a toda la clase de su hijo Glenn tenía 6 años,
sí,
a su cumpleaños. Glenn es autista y es un niño que vive allí en el estado de Florida,
sí.
Y bueno, invitó lo habitual de los chavales, a todos, sí, los compañeros del cole, uh-huh, a casa a celebrar esa fiesta de sexto cumpleaños. Lo lamentable es que nadie se presentó.
No me digas.
Nadie. La fiesta de cumpleaños, bueno, pues no llegó nadie. La mujer, indignada y muy triste, publicó también en su muro en Facebook un mensaje de frustración que poco a poco llegó a oídos de los menos, lo que menos podríamos esperar, de la oficina del sheriff del condado de Osceola, que es donde vive este chaval. En tan solo unas horas, sí, 25 personas acudieron al cumpleaños, todas con regalos.
Le llevaron, me digas,
bicicletas, regalos. Lo curioso fue quién acudió. Acudieron los bomberos con el camión de bomberos, acudieron helicópteros, acudieron las fuerzas especiales de Estados Unidos con vehículos de combate, acudieron, bueno, imagínate, el chaval, coches de policía. El chaval disfrutó del mejor cumpleaños de su vida, de algo realmente, realmente increíble, que nació de un disgusto, del disgusto de que el chico, que como decimos tiene 6 años y padece de autismo, bueno, pues no pudo celebrar con sus compañeros de clase porque ninguno acudió a su fiesta de cumpleaños.
Desde luego, lo de las redes sociales empieza a convertirse en algo muy superior a un medio de comunicación, ¿eh? De los convencionales.
Sí, son los efectos gaseosa, ¿no? Efectos virales en los que una buena historia, una historia que nos llega, la compartimos como si fuera nuestra, y eso hace que todas las personas que nos conocen las vean, y bueno, y hace un efecto, corre como la pólvora, y yo creo que el poder de las redes sociales, la penetración que tienen, cada día va siendo mayor en España. Más de 25 millones de personas están conectadas a diversas redes sociales como Facebook y Twitter.
Pero luego el manejo, como tú estás demostrando en estos dos ejemplos que has puesto hoy a los oyentes de la linterna, el manejo es clave si es al servicio del bien o no.
Exactamente, el problema, no quizá el problema.
Es cómo se usa la red social, ¿no?
¿Sabes qué pasa, Juan Pablo? Lo que vende normalmente de las redes sociales son los escándalos, las grandes peleas, las grandes broncas, los comentarios de las celebrities.
Sí, sí.
Y a mí me da un poco de pena porque también tienen una utilidad social y tienen una función que muchas veces, como en estos casos, yo creo que es tremendamente edificante y que nos reconcilia casi con el ser humano.
De vez en cuando estaría bien que trajeras estos casos porque, como tú dices, reconcilia con el ser humano, pero son cosas que están pasando y que mueven, por ejemplo, en el caso, en el primero que has contado esta tarde, a 70.000 personas a la vez, en tres días.
Sí.
Y eso, muy pocas personas pueden conseguir a través de un medio de comunicación esa movilización, ¿no?
Hay pocas cosas en el mundo que desinteresadamente puedan movilizar a tantas personas a una misma causa, y además con un efecto de penetración brutal, porque aquí apareció el chaval. Si no llega a aparecer el chaval,
sí,
esto hubiera seguido sumando gente y gente y gente en la búsqueda
hasta conseguirlo,
efectivamente.
¿Cómo va el reloj de Apple? ¿Te lo has puesto ya o no?
Yo todavía, la verdad que no.
Ni siquiera el de 18.000, el caro.
Hombre, es que me parece... Que me perdonen los fans de Apple por decirlo tan rotundamente.
Yo no, cuidado. A ver,
a mí esto de un reloj de oro, plástico, titanio...
No te gusta. No te gusta, ya está.
Me cuesta verlo. Y el precio, digamos que también ayuda, ¿eh?
Pero
eso de 10
había dudas,
a 18.000...
Había dudas sobre si iba en serio o no el lanzamiento de este producto, ¿no?
Exactamente. La gente dudaba si esto era un lanzamiento en condiciones o si realmente era un test de mercado para ver si había una posibilidad de hacerlo. La respuesta la hemos tenido esta misma semana porque Apple acaba de anunciar que va a abrir 3 tiendas exclusivas para el Apple Watch. Una en Tokio, otra en Londres y otra en París.
¿Solo para el reloj?
Tiendas que exclusivamente van a vender el reloj de Apple. Eso es realmente llamativo y curioso en un país como este, por ejemplo, que hay muy poquitas, hay 3 o 4 Apple Store. Uh-huh. Pues planteémonos el ejemplo de una compañía como Apple, que apenas abre tiendas, que vaya a abrir tiendas exclusivamente para vender un producto, como es este caso de este reloj. Y no lo hace en sitios cualquiera, porque como te puedes imaginar, la que van abriendo en Japón, que es la primera que se va a abrir, está localizada en el centro comercial más grande y exclusivo de todo Japón.
Pero esto es un test de mercado, a ver qué pasa, ¿no?
Bueno, pero si es un test de mercado, está hecho con pólvora de la buena.
Sí, claro,
a lo grande, veremos a ver qué ocurre.
Recuerda qué novedades tiene el relojito de Marras.
Pues el reloj, la verdad, que es sobre todo un ejemplo de diseño que nos actualiza a los mejores materiales que hay hoy en día. El reloj se comunica vía Bluetooth con nuestro teléfono móvil. De hecho, todos los que tengan dispositivos, tanto iPhone como iPad de Apple, habrán visto que han tenido una actualización de software en esta última semana, en la que ya se instala ese icono del reloj para que pueda ser compatible. Desde el reloj podemos escribir, podemos compartir información, podemos grabar fotos, vídeo, podemos hacer un montón de cosas que son muy similares a las que podríamos hacer ya con nuestro teléfono móvil.
Para el Día del Padre, ¿qué te has pedido?
Pues sorpresa, luego, ¿no? No he pedido nada, pero desde luego no había valorado la posibilidad del reloj de Apple. Es más, creo que si lo comento por aquí en casa, el precio les parecerá un poco escandaloso.
Y si no, el coche de Google, ¿cómo es el coche? El coche es de Google, ¿no? El que está fabricando, sí. ¿No?
Eso ya tiene
ese
más
que
encanto,
va solo.
¿Eh?
Ese tiene mucho interés para los que no tienen carné. Para los que no tenemos carné, quiero decir, tiene mucho interés un coche que te lleve solo, ¿eh?
Ese coche lo que tiene es una cosa maravillosa, Juan Pablo, y es que optimiza los tiempos. Es decir, si a ti te lleva a trabajar y tal cual te deja, no se aparca y se queda ahí esperando que acabes, sino que se va a buscar a tu pareja o se va a buscar a los niños o le mandas a hacer recados, pues realmente la vida nos cambiaría muchos, desde luego.
Y si viene la persona que ve lo del papelito, si has pagado el aparcamiento o no, está el coche solo y bueno, el coche a lo mejor va y contesta. Algún día contestará el coche solo, acuérdate lo que te digo, Alejandro Suárez, ya verás.
Veremos a ver.
Nuestro experto en la red, el hombre que lo sabe todo de la economía digital, de las tecnologías, de las redes sociales. Adiós, Alejandro Suárez. Un placer, como siempre, por contar todo esto en La Linterna.
Hasta la próxima. Gracias.
Adiós,
amigos.
Amigo, que te vaya bien. Luis Munilla, tú tienes un consejo para disfrutar de la Champions hoy.
Juan Pablo, yo no sé, pero me puedo imaginar cómo vives tú las noches de Champions junto a Atleti.
Oh.
El caso es que aquí cada uno tiene sus rituales, y es que la Champions es tan grande que el previo al partido es toda una ciencia. Y eso es precisamente lo que Heineken quiere demostrar. Las teorías Champions, que son las claves de preparación del partido perfecto. Como por ejemplo, el principio del espacio, que dice que el espacio exacto entre sofá y televisor tiene que ser proporcional al tamaño de la pantalla. Y seguro que tú tienes tu propia teoría, y por eso Heineken te invita a compartirla con el hashtag #TeoríasChampionsDeMatch. Compártela y gana con Heineken entradas de Champions y premios como, por ejemplo, ver la final de la Champions desde Ibiza. Y recuerda, la ecuación perfecta de un día de Champions es amigos, el mejor fútbol y Heineken.
Hoy tenemos Champions en la cadena con el partido a las 8:15 para el tiempo de juego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.